Llegamos hoy a un tema que supongo que al menos a algunos de vosotros os interesa mucho, la gran tribulación. ¿Vamos los creyentes a tener que pasar por la gran tribulación o no? Esta es la pregunta, a la cual no vais a recibir contestación satisfactoria hoy, porque para dar una respuesta tendremos que investigar muchos textos, no solamente Mateo 24, y yo quiero limitarme a lo que dice Mateo 24, mayormente. Así que llegamos a los versículos 21 y 22 y vamos a leerlos. Porque habrá entonces una gran tribulación cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Según Jesús, la tribulación que aquí anuncia ocurrirá entonces. Habrá entonces una gran tribulación. Y evidentemente esta palabra entonces nos remite a lo que Jesús acaba de decir. Nos obliga a situar esta tribulación en el contexto de las palabras anteriores de Jesús, pero ¿cuáles de ellas? La gran tribulación vendrá en medio de las señales que no son señales que hemos mencionado en los versículos 5 a 14, o vendrá más bien en torno a la manifestación de la abominación de la desolación. Doy por sentado de que la mayoría habremos escuchado siempre una sola versión de interpretación de estos conceptos, de que la gran tribulación viene al final de la historia, justo antes de la venida de Jesús, y que no hay otra interpretación posible. Finalmente, yo voy a estar defendiendo bastante esta misma idea, pero conviene enterarnos de lo que están diciendo los comentaristas evangélicos de hoy. Según cómo vinculamos este entonces, tenemos dos opciones. Y ya que la segunda de esas opciones, como veíamos hace dos semanas, tiene tres posibles lecturas, entonces en total tenemos cuatro posibilidades. Como siempre, yo voy a decantarme a favor de la cuarta interpretación. Pero si tenéis energía, concentración para soportarlo, vamos a analizar estas cuatro posturas, porque vamos a encontrarnos con todas ellas si examinamos diferentes libros evangélicos de hoy. Los que asocian el entonces con lo que dijo Jesús en los versículos 5 a 14, cuando hablaba de todo el periodo entre las dos venidas, ¿os acordáis? Las guerras, hambres, terremotos, falsos cristos en el mundo y la persecución, las deslealtades, los falsos maestros y el enfriamiento espiritual dentro de la iglesia. Estas son las características desde Pentecostés hasta la parusía, los que vinculan entonces con este párrafo suponen que la gran tribulación se refiere a toda la persecución que está sufriendo la Iglesia desde Pentecostés hasta que vuelva Cristo. En otras palabras, esta interpretación indicaría que ya estamos en medio de la gran tribulación. En principio, esta idea resulta atractiva por varias razones. La frase gran tribulación no es frecuente en el Nuevo Testamento, pero vuelve a aparecer en Apocalipsis 7:14. Y en el contexto de Apocalipsis, lo más obvio en cuanto a su interpretación es que se está refiriendo precisamente a toda la historia del pueblo de Dios, de la Iglesia. Allí habla de los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Ahora, los que lavaron sus ropas y ahora tienen ropa resplandeciente y blanca por haberla lavado en sangre, evidentemente la ilustración es deliberadamente chocante. Son los creyentes los que han creído en la cruz de Cristo como única fuente de salvación, tal y como hemos estado cantando hace un momento. Así que en este contexto la referencia parece ser a todos los redimidos por la sangre de Jesús, que como consecuencia han tenido que soportar la tribulación, que es la suerte de todos los fieles. Si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a sufrir persecución, dice Pablo a Timoteo. Pablo iba enseñando a las iglesias en Hechos 14 que es a través de muchas tribulaciones como tenemos que entrar en el reino de los cielos. Todos los creyentes de verdad tienen que soportar diferentes grados de tribulación como consecuencia de su fe en el Señor Jesús. Y Apocalipsis 7:14 parece referirse a esto. Además, hasta la fecha de hoy, muchas de las mayores tribulaciones de la Iglesia ocurrieron en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. En diferentes persecuciones por parte de emperadores romanos. El sufrimiento de los creyentes fue terrible. Las cifras de los mártires son cifras muy grandes. Estamos familiarizados con historias de los creyentes que tenían que morir entre leones en la arena o cubiertos de brea sirviendo de antorchas vivas, quemados vivos en las fiestas de Nerón. Son cosas terribles y desde entonces las grandes persecuciones que ha habido en la Iglesia han venido como, yo diría, como tsunamis. El mar mantiene cierta tranquilidad durante un periodo, pero de repente hay un tsunami de persecución que rompe en cierta playa de este mundo. Ahora mismo, Sabemos perfectamente que hay hermanos nuestros sufriendo terriblemente en Corea del Norte, en Eritrea y otros países del mundo. Prácticamente en todos los países musulmanes, por ejemplo. En Occidente estamos viviendo con mar tranquilo, pero nunca sabemos cuándo va a venir el siguiente tsunami. Y sería un poco fuerte si fuéramos a ir a los hermanos estos que están sufriendo martirio en estos países para decirles tranquilos. Lo que estáis pasando no es nada en comparación con la tribulación que va a venir. Así que hay muchos que abogan a favor de esta primera interpretación. La gran tribulación dura desde Pentecostés hasta el retorno de Cristo. En segundo lugar, bueno, ahora entramos en las tres interpretaciones de aquellos que vinculan este texto con la abominación de desolación y la huida a los montes que hemos estado estudiando las dos semanas pasadas. Evidentemente es más lógico vincular entonces con los versículos 15 a 20 que no con los versículos 4 a 14, porque fluye el discurso del Señor en ese sentido. Pero entonces tenemos que investigar estas tres interpretaciones que ya hemos visto con respecto a la abominación de la desolación. En primer lugar, en segundo lugar del estudio de hoy, hay los que dicen que todo esto no tiene nada que ver con nosotros, porque todo tiene que ver exclusivamente con la caída de Jerusalén en el año 70. La gran tribulación de la que Jesús está hablando es el sufrimiento de los judíos en Jerusalén y en Judea en aquel momento del siglo I. Esto inicialmente parece bastante convincente y hay que decir que la gran mayoría de exégetas evangélicos, comentaristas evangélicos de hoy, no hablo del siglo XX, de hoy, siguen esta línea, incluso algunos nombres muy destacados, Tasker, Carson, Franz y otros, grandes hombres de Dios que apoyan esta idea. Jesús, dicen, está explicando que según el versículo 15, los romanos van a entrar en el lugar santo con sus estandartes idolátricos, introduciendo el culto al emperador dentro del mismo lugar santo de Dios. Como consecuencia, los discípulos de Jesús, al saber de esto, tienen que huir a los montes. ¿Por qué? Aquí viene la razón. Porque habrá entonces una gran tribulación cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora. Y estos comentaristas que siguen esta lectura se desviven por demostrar que el sufrimiento de los judíos en la ciudad de Jerusalén, en el asedio romano, y luego las masacres, las muertes por la hambruna, las atrocidades, las torturas, nunca se han repetido de esta misma manera. Por supuesto, pensamos en el holocausto nazi, cuando murieron más gente numéricamente pero las atrocidades sufridas por los judíos en el año 70 fueron aún peores, dicen estos comentaristas, y ya hemos leído algunos textos de Josefo que vienen a refrendar esto. De aceptar esta interpretación, por supuesto, tendríamos que entender que los escogidos del versículo 22 seguramente son aquellos hebreos que se habían convertido a Cristo y que se encontraban todavía en la ciudad o viviendo en alguna parte de Judea. La gran pega con esta interpretación, a mi juicio, es que no hay ninguna base histórica para decir que los padecimientos de Jerusalén fueran acortados por Dios a causa de los cristianos presentes en la ciudad. Más bien, según Josefo, la destrucción siguió hasta sus últimas consecuencias. No quedó nadie a salvo. Todo el mundo o murió o fue vendido a la esclavitud. Entonces, no veo que encaje bien el versículo 22 con esta interpretación, aunque seguramente los comentaristas que la apoyan, si les presentáramos esta pega, encontrarían alguna respuesta. Luego, en tercer lugar, están los que entienden que la manifestación de la abominación desoladora es el gran evento al final de la historia, la manifestación de Anticristo, el hombre de iniquidad que se coloca en el lugar santo y se arroga honores divinos y trae como consecuencia una persecución enorme a los que siguen fieles a Jesús y a Dios. Esta es la idea que ha predominado en círculos evangélicos desde, creo que principios del siglo XX hasta hace poco. Y repito, seguramente es la interpretación que todos nosotros hemos escuchado, puesto que la abominación de desolación es algo todavía futuro para nosotros, ocurrirá en los últimos momentos antes de la venida de Cristo. Entonces, los versículos 21 y 22 también se corresponden con este momento. Y entonces, habrá entonces una gran tribulación. Habla de la gran tribulación librada por el anticristo en aquel momento futuro. Esto queda confirmado por el versículo 29. Que dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, etc. Y entonces el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si la parusía tiene lugar inmediatamente después de la gran tribulación, por lógica, la gran tribulación tiene que ocurrir inmediatamente antes de la venida de Cristo. Y finalmente hay la cuarta opción, que, como dije, es mi preferida, porque es un poco ecléctica, y yo por naturaleza soy ecléctico. Me gusta tomar decisiones salomónicas que logran reunir y pacificar a todos los diferentes puntos de vista. Ya dice en cuanto al versículo 15 que la abominación de la desolación es una figura bíblica que puede tener más de un cumplimiento. Establecimos que el libro de Macabeos, aunque no es un libro canónico, no creemos que fuera inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto no es de plena autoridad para nosotros. Sin embargo, se utilizaba extensamente como lectura entre los judíos del primer siglo. Jesús seguramente conocía este libro y este libro afirma o da a entender que la profecía de Daniel sobre la abominación desoladora recibió su cumplimiento en el siglo II antes de Cristo, en el momento cuando Antíoco Epífanes, el rey de Siria, entró en el templo, lo profanó de maneras terribles que ya hemos descrito. Pero Jesús aquí está diciendo, versículo 15, que todavía queda un cumplimiento futuro cuando veáis la abominación de desolación. Esto no quiere decir necesariamente que Jesús esté cuestionando la afirmación de Macabeos. Está indicando más bien que lo que ocurrió con Antíoco Epífanes va a tener otra repetición en el futuro y quizás otras repeticiones en el futuro. Ya hemos dicho que seguramente él tenía en mente la destrucción de Jerusalén, porque él acaba de mencionarlo en el versículo 2, y tiene en mente también los eventos inmediatamente anteriores a su segunda venida, porque todo el capítulo va a versar sobre esto. Tanto las frases eminentemente judíos de ciertos versículos, como aquellos otros textos que parecen situarnos muy claramente en el momento inmediatamente anterior a la venida de Cristo, todas estas referencias apoyan la idea de una pluralidad de cumplimientos. Así que, si la abominación de desolación tiene más de un cumplimiento, sigue que la gran tribulación puede tener más de un cumplimiento. Con esto quiero decir que ha habido diferentes momentos históricos cuando ha habido gran tribulación. Hace media hora estaba leyendo acerca de los lollardos. Esto igual no suena. Los seguidores de Wycliffe. Wycliffe era un monje reformado en el siglo XIV, mucho antes de Lutero. Más o menos contemporáneo de Juan Hus en Bohemia. Y los seguidores de Wycliffe eran mayormente personas humildes que a instancias de Wycliffe aprendieron a leer para poder estudiar la Biblia y se reunían en casas particulares para este efecto. Pero los reyes ingleses de finales del siglo XIV y principios del XV montaron una persecución terrible contra ellos y muchos de ellos fueron encarcelados, multados y muertos. Eran las primeras personas quemadas en la hoguera en Inglaterra. Una primera oleada. Luego en Inglaterra vino la persecución mariana de María Tudor en el siglo XVI. Bueno, su padre, Enrique VIII, aunque los católicos lo tienen como protestante, seguía quemando vivos a los protestantes todo su reinado. Bueno, en ciertos momentos de su reinado. Dependía un poco de quién era la reina. Porque había dos reinas, sobre todo simpatizantes de la causa reformada, Ana Bolena y Catalina Carr. Y él, cuando tenía Enrique VIII estas reinas, cesaba la persecución de protestantes. Pero otras reinas eran supercatólicas y entonces venía la persecución otra vez. Pero sobre todo en el reinado de María Tudor, 300, tenemos evidencia fidedigna del caso de 300 creyentes evangélicos que fueron quemados vivos entre los años 1555 y 58. Luego Dios decidió acortar esta gran tribulación. María Tudor murió muy joven de lo que probablemente era un cáncer. Ella creyó dos veces que estaba embarazada. Su marido, como ya he dicho en otra ocasión, era Felipe II de España. Y dos veces ella creía que estaba embarazada y hacía todos los preparativos para el nacimiento de su hijo, que iba a ser educado en la fe católica para garantizar que Inglaterra fuese siempre católica. Llegaron a término los 9 meses, luego 10 meses, habremos calculado mal, luego 11 meses, 12 meses, y ya finalmente la reina tuvo que reconocer que aunque se había hinchado, y todo el mundo, todos los médicos le aseguraban que estaba embarazada, sin embargo no era así. Y esto pasó dos veces y ella luego murió probablemente de un cáncer que se hizo pasar por embarazo. Dios en su misericordia acortó el tiempo. Pero estas grandes tribulaciones solo sirven como anticipo de la suprema gran tribulación que vendrá al final de los tiempos. He dicho que esta interpretación me gusta porque podemos incluir dentro del concepto gran tribulación lo que pasó en Jerusalén en el año 70, también en el año 135, cuando los romanos expulsaron definitivamente a los judíos durante el tiempo de los gentiles. Y luego diferentes oleadas, tsunamis de la persecución de los emperadores romanos a lo largo de la historia siempre han vuelto a ver oleadas fuertes de persecución, pero todo parece señalar hacia el día final cuando habrá el mayor de todos los tsunamis, la suprema gran tribulación. Una tribulación tal que nunca ha habido ni jamás habrá semejante. Periodo muy breve de horrible angustia que ocurrirá inmediatamente antes de su venida. Estas son palabras de Hendrickson. Es probable que debamos identificar este momento con ciertos textos de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 11, versículos 7 a 10. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los testigos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los que habitan en la tierra se regocijan sobre ellos y lo celebran. Sea como fuere, el Señor en este momento emplea lenguaje que hace resonancia de determinadas frases de los profetas. Habrá entonces una gran tribulación cual no ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Daniel 12, versículo 1, habla diciendo, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Joel 2, versículos 1 y 2, ya está cerca el día de Yahvé, día de tinieblas y lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad. Nunca hubo nada igual, ni lo habrá en muchas generaciones. O Jeremías 30, versículo 7. ¡Ay, cuán grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Estos textos no entran en detalles de cómo será el sufrimiento, qué forma tomará la persecución. Pero son textos sumamente sobrios. Pasaremos por esta experiencia. Aquí es donde algunos comentaristas colocan el rapto de la iglesia. La iglesia no va a pasar por esta gran tribulación porque vendrá el rapto antes. Y yo no soy quien para cuestionar esto. Solamente observo que Mateo 24 no dice nada al respecto. Hay que interpolar ideas procedentes de otros textos en este momento. Por supuesto, si lo haces, entonces el versículo 22 no puede referirse a los creyentes cristianos, porque ellos ya no están en la tierra, están en el aire con el Señor. Por lo tanto, aquellos intérpretes que siguen esta línea de pensamiento suponen que los escogidos son judíos que se habrán convertido al Señor en cumplimiento de la profecía de Pablo cuando dice que todo Israel será salvo, se convertirá al Señor, quizás por el mismo impacto del rapto de los cristianos. Vuelvo a decir que yo no soy quien para decir que no vaya a ser así. Solamente que la frase los escogidos No se emplea mucho en Mateo, pero todas las demás veces que se emplea parece referirse a todos los creyentes en Jesús. Por ejemplo, en el versículo 31, Jesús, cuando venga en gloria, enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Y hay muy pocos que dirían que estos escogidos del versículo 31 se refieren a los judíos. Aunque quizás algún intérprete sí, pero los que yo he leído no. Pero si en el versículo 31 los escogidos son todos los creyentes en Jesús, son vosotros los que escuchan todo el discurso de Jesús, son los que perseveran hasta el fin, versículo 13. Entonces, parecería lógico entender que los escogidos del versículo 22 son los mismos y no algunas personas diferentes. Ahora me he desplazado, así que necesito mirar mis apuntes un segundo para saber qué más tengo que decir. ¿Me dais este permiso? Muy bien. De todas maneras, interpretemos esto como lo interpretemos. El versículo 22 da a entender que Dios en su misericordia va a cortar el sufrimiento de los escogidos. Ya he puesto como botón de muestra lo que pasó en Inglaterra en el siglo XVI. Podríamos tomar casi cualquiera de las grandes persecuciones de la Iglesia y veremos que al final vino la paz, después de un tiempo de persecución. Este versículo 22 quizás debamos asociarlo a lo que dice en Apocalipsis 20, versículos 7 a 9. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Dios intervino drásticamente, dice esta profecía. Dios va a intervenir en el último momento, cuando parece que los santos van a ser completamente exterminados, destruidos. Dios entonces interviene por amor a sus elegidos. Ya he dicho que a mí me parece que los elegidos en el contexto son los creyentes, los discípulos, los que siguen a Jesús. Pero es curioso que en este punto, tanto los viejos dispensacionalistas como los modernos intérpretes que lo vinculan todo con Jerusalén en el año 70, se ponen de acuerdo en este punto. Los escogidos son judíos, o bien judíos que se convertirán en la gran tribulación al final de la historia, o bien judíos que se habían convertido a Cristo en el momento de la caída de Jerusalén en el año 70. Esto me suena muy conveniente. No me tocó a mí, entonces. Dice un comentarista a este respecto. Bueno, de hecho, Carson. El término elegidos se refiere a todos los creyentes verdaderos escogidos por Dios. Pero si Dios va a intervenir por amor, para acortar el tiempo por amor a los escogidos, entonces no podemos ligeramente rechazar la idea de que exista la posibilidad de que tengamos que afrontar la gran tribulación. A fin de cuentas, si ha habido tantas grandes tribulaciones a lo largo de la historia, la gran tribulación al final, en la experiencia del creyente individual, difícilmente puede ser peor que la experiencia en alguna de estas tribulaciones menores. Ser torturado hasta la muerte es horrible en cualquier tribulación. Y por muy refinadas que sean las torturas inventadas por el anticristo al final, me cuesta creer que puedan ser peores que algunas de las torturas que nuestros hermanos del pasado ya han tenido que soportar y que en algunos países están soportando hoy. De todas maneras, lo que debemos apreciar, sea cual sea la situación que tengamos que afrontar nosotros, igual viviremos siempre con mar tranquilo. Es posible que no nos toque ningún tsunami, ni mucho menos el gordo que viene al final. Pero, ¿y si tuviésemos que soportarlo? Lo primero que necesitamos saber es que hay un Dios en el cielo que es soberano. Él es poderoso para acortar. Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos, porque sin Él no creceríamos. La maduración, la santificación del creyente depende de medidas difíciles y drásticas que Dios toma en nuestras vidas por medio de diversas clases de aflicciones. Este es parte del paquete. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán aflicción, tribulación, dice Pablo a Timoteo. Pablo enseñaba a las iglesias de Asia Menor que es a través de muchas tribulaciones como tenemos que entrar en el reino de Dios. Hay abundancia de textos similares en el Nuevo Testamento. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y otros textos similares. El sufrimiento, la persecución, es parte del paquete, es parte de la vida cristiana normal. Pero además de estas enseñanzas, hay otras que subrayan que Dios no permite que ningún hijo suyo padezca en vano. Pedro dice, si es necesario, en entonces Dios va a permitir que vuestra fe sea probada, pero solamente si es necesario. Y Pablo en 1 Corintios 10, 13 dice, fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, la tribulación, proveerá también la salida para que podáis soportar. Y en el caso de la gran tribulación, la salida toma la forma de acortar el tiempo. Ojalá sea cierto que Dios nos librará antes de que pasen estas cosas, como lo hizo con Noé. Dios iba a permitir una gran tribulación sobre la tierra, la inundación del mundo entero. Pero previamente sacó a Noé de esta situación, o como Lot. Antes de que cayera el fuego, Lot y su familia fueron arrebatados. Y puede ser que nosotros vayamos a ser arrebatados antes de que venga la tribulación. Pero Hebreos capítulo 11 nos recuerda que además de una serie de héroes de la fe que fueron librados del sufrimiento, también hubo otro grupo de héroes de la fe que no fueron librados. La fe se manifiesta por medio de la victoria sobre el sufrimiento, que sea escaparnos de este sufrimiento o que sea mantenernos fieles al Señor en medio del sufrimiento. Y siempre hay estas dos opciones en las páginas de las Escrituras. Pero por supuesto, es nuestra firme convicción de que Dios es poderoso para guardar a los suyos, que Dios nunca consiente el sufrimiento en balde. Dios no es sádico de ninguna manera. Es esta convicción que hace que podamos confrontar todas las posibilidades con paz, con ecuanimidad. No nos alarmamos, sino que reafirmamos nuestra determinación que por la gracia de Dios vamos a perseverar hasta el fin, sea cual sea este fin. Y vamos a reafirmar nuestra confianza en la providencia de nuestro Padre Celestial, quien estuvo diciendo esto a los discípulos, estaba a punto de tener que someterse a otra gran tribulación, la de la cruz. Por él la pasó y ahora está exaltado a la diestra del Padre. Y desde allí nos envió un mensaje de ánimo. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba, la hora de tribulación, que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Ánimo, pues, hermanos. Hemos estado cantando acerca del día del Señor, que de repente vendrá. La tierra, los cielos arderán. Pero tenemos una roca, un refugio. Y sea cual sea la interpretación correcta de estas enseñanzas, creo que todos podemos estar seguros porque tenemos en el Señor nuestra roca, nuestro refugio, y Él es poderoso para guardarnos en medio de lo que sea. Os habré contado ya, cuando el anciano obispo Latimer estaba en la hoguera juntamente con el joven obispo Ripley, dos evangélicos que estaban muriendo por su fe, y las llamas ya habían llegado a Ripley. Él estaba en agonía. Latimer le gritó en voz alta para que todo el público podía escuchar también: "Buen ánimo, hermano Ridley, porque por la gracia de Dios hoy vamos a encender una llama que jamás será apagada en Inglaterra. Puede que tengamos que afrontar una de las muchas grandes tribulaciones que han venido. Incluso puede ser que venga sobre nosotros la suprema gran tribulación. El Señor espera de nosotros que permanezcamos fieles hasta la muerte. Perseveremos hasta el fin. Que así sea. Amén. Señor, gracias por el realismo de tu palabra. Es difícil prepararnos mentalmente para estas cosas porque supongo que no sabemos cómo vamos a reaccionar si tenemos que soportar esta clase de aflicciones. Pero nos aferramos a tus promesas, de que aún en medio de tribulaciones, tú eres poderoso para guardarnos. Acusamos nuestra debilidad humana. Confiamos en tu gracia, tu protección y tu fortalecimiento para soportar las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.